Vimos con la noticia que ayer en primicia le entregó a los colombianos Lucas Pombo en la W al final de la tarde. El texto, el proyecto, los firmantes de esta iniciativa que pretende cancelar las elecciones de 2022, extender periodos hasta 2024, pero a su vez no solamente cubrir con esta decisión al Congreso de la República, sino al presidente, al fiscal, a la procuradora, al contralor y a todos los magistrados de las altas cortes. Ah, y por supuesto la registraduría. Nos atienden los autores de la iniciativa, desde los municipios, desde las alcaldías, donde está toda la fuerza para este proyecto fuera del Congreso, don Gilberto Toro, que preside la Federación de Municipios. Don Gilberto, buenos días.
Buenos días, Julio. Un cordial saludo a todos ustedes.
Y desde el Congreso de la República, un reconocido dirigente conservador, congresista, Armando Sabaraín. Bienvenido a la W. Buenos días.
Buenos días a ustedes y a todos los oyentes.
Muy amable. Antes de comenzar este amable diálogo, en donde ustedes van a defender y a explicarnos la iniciativa, yo quisiera, Juan Pablo, que le actualizáramos a nuestros invitados cómo están las tendencias en este momento en Twitter y cuáles son los comentarios en ese termómetro virtual.
Pues Julio, a esta hora es primera tendencia en Twitter el numeral cambiar la Constitución es. Y le voy a leer a nuestros invitados algunos de los comentarios que están llegando con este hashtag. Escribe arroba Emilio Lagos 1, numeral cambiar la Constitución es golpe de Estado, pero dicen que la amenaza a la democracia es Petro. Escribe arroba Albebas, numeral cambiar la Constitución es otra jugadita. El Congreso no se puede bajar el sueldo, pero sí se puede autoextender el periodo. Numeral, cambiar la Constitución es, escribe arroba Juan Jacob Isaza, numeral, cambiar la Constitución es necesario, pero para acabar con la corrupción, no para perpetuarla en el poder. Arroba Jail Heu, escribe numeral, cambiar la Constitución es un atentado contra la democracia. En cualquier Lucas Pom escribió lo siguiente sobre nuestro numeral cambiar la Constitución es. Los congresistas que firmaron el proyecto que amplía su periodo y el del presidente de la República pateando el tablero del Estado de Derecho están pavimentando el camino hacia una pérdida de investidura. Cambiar la Constitución es, y le leo también, o más bien le reitero, el comentario que muy temprano con nuestro numeral nos mandó Alberto Casas Santamaría. Numeral, cambiar la Constitución es pavimentar el camino a la anarquía democrática de Colombia y al rebrote de la violencia. Cuando el gobierno dice que no es iniciativa del gobierno, es porque le gusta la idea, con condición de no dar respaldo público a la propuesta. Numeral, cambiar la Constitución es primera tendencia en Colombia.
Y ni abro las líneas porque pues ya hemos escuchado suficientes comentarios. Don Gilberto, desde los municipios, yo sé que usted me va a decir que esto lo que busca es fortalecer nuestra democracia, tener unos periodos unificados, se necesita, y ni más faltaba que usted tenga toda la mejor intención para defender la iniciativa. Pero, ¿qué pasa con la sintonía con el país? No solamente por los mensajes que usted acaba de escuchar, las tendencias en las redes sociales o en línea abierta o las encuestas que se puedan hacer. ¿Qué pasa con la sintonía en este momento de Colombia que va a entender que estamos ante un proyecto que simplemente busca beneficiar a sus autores y nosotros estamos cansados de que los dirigentes busque siempre su beneficio, aquí sus alcaldes serán los beneficiados, los congresistas serán beneficiados. Ahora le pasa a usted el brazo, don Gilberto, con sus amigos del Congreso, le pasa el brazo
a las cortes, a las IAS, es decir, mayor enfrentamiento con la opinión pública es difícil de obtener, don Gilberto. ¿Eso no los importa, no les importa los que pensamos que esto es un manotazo a la mesa de unas personas que votaron por unos tiempos clarísimos en su decisión cuando fueron a las urnas? ¿Ustedes les van a romper su voto y van a decir, no, aquí nos quedamos 2 años más porque nosotros vamos a defender la democracia? ¿Nada de esto les importa, don Gilberto?
Julio, a nosotros lo que nos importa es que a la opinión pública es muy fácil, lamentablemente, en las redes, hacerlas ir por sesgos. Aquí las preguntas deberían ser: ¿estamos respondiendo a las necesidades que tienen las comunidades locales y sobre todo los más pobres del país con el sistema que tenemos de gobernabilidad? ¿Estamos diciéndole la verdad a la gente cuando los planes de desarrollo, las promesas de las campañas se quedan en eso, en promesas, porque después no se pueden cumplir, y no se pueden cumplir porque la gente, porque los gobernantes elegidos no quieran, es porque no pueden porque no tienen ni el tiempo ni los recursos que se necesitan y que se deben complementar entre el gobierno nacional y el gobierno municipal y departamental, porque existen no hay coincidencia en la ejecución de los planes de desarrollo, no se pueden armonizar, y además hay una ley de garantías que priva e impide que definitivamente los recursos que deben ser, repito, que deben complementarse entre el gobierno central y los gobiernos locales, no se pueden hacer. Entonces, creo que es muy fácil pues orientar la manera de pensar de la gente, pero aquí lo que estamos haciendo es pensando en que adicionalmente este proyecto que hemos presentado le va a significar al país un ahorro de cerca de 4 billones de pesos, 4 billones, en medio de una de un decrecimiento económico tan grave como el que hemos tenido, en medio de una de un desafío como es el de que realmente alejemos a la mayoría de los colombianos, a todos los colombianos, de los efectos de la pandemia. Estamos hablando de que es necesario que la democracia se ejerza, pero de una manera obviamente razonable, sin generar otras consecuencias que son que no son convenientes para la gente. Nosotros creemos que el proyecto no solamente pues plantea beneficios que tiene que ser para los actuales o para los próximos, pero se va a beneficiar a alguien. Pero más que beneficiar a personas, va a permitir que tengamos un funcionamiento de Estado eficiente, que le diga que le permita a los gobernantes cumplirle a la gente y que la gente pueda creer que realmente cuando elige unos programas de gobierno que son viables y financiables.
Lucas, vamos ahora al Congreso con nuestro invitado Armando Sabaraín. ¿Cuántos votos sacó en las últimas elecciones el congresista Sabaraín?
Julio, a pesar de ser representante a la Cámara, sacó votación de senador de la República. Fue en el 2018 la persona que más votos alcanzó en el departamento del Atlántico por el Partido Conservador. Más de 64 mil votos.
Representante, como dice Lucas, usted tiene votos de senador. Usted no tiene necesidad de pegarse esta quemada. ¿Cuál es su explicación?
Julio, gracias por esta oportunidad. Yo saqué una votación importante porque es un ejercicio que se hace con las comunidades. Pero mire, yo ni siquiera me voy a referir a los puntos que menciona el doctor Toro, que son importantes, que son básicos. Yo quiero, como médico que soy, voy a mencionar dos cosas. El mundo nos cambió. El virus del COVID, y eso no se está diciendo, el virus del COVID cambió el mundo, el comportamiento de todos. Por ejemplo, aún no conocemos el comportamiento del virus, sus posibles variantes, tiempo de inmunización que nos asegure si lo padecemos, cuánto va a ser ese tiempo de inmunización. Si nos inmunizamos con la vacuna, cuánto tiempo vamos a durar con esa inmunización. Los efectos de la vacuna en los menores de 16 años, los efectos de la vacuna en las embarazadas. Estamos en una emergencia sanitaria. se hace un esfuerzo tremendo por parte del gobierno nacional en el tema de curación, importante, pero ¿cuándo vamos a alcanzar la inmunización de los 35 millones de colombianos? Para ello se requiere más de 60 mil.
Pero venga, representante, para que acotemos un poquito, su argumento, ¿usted lo que está diciendo es que como hay COVID hay que cancelar las elecciones?
Espere, es que a eso voy a llegarle. Países como Italia, que tienen una muy buena cobertura ya en la inmunización, tienen unos picos y están cerrando el país. Ayer en Colombia, ayer hubo 4.554 casos nuevos. Fallecieron 130 personas. El otro punto. Nosotros pertenecemos, vamos a aterrizar en el punto que ya estamos. ¿Que esto es inconstitucional? Sí, es inconstitucional. Pero no existe una sola constitución en el mundo que no inicie diciendo que la principal función del Estado es proteger la vida de los ciudadanos.
Pero representante, ¿usted está reconociendo que firmó un proyecto inconstitucional?
Pero ahora le digo, nosotros en el Congreso de la República, cuando inició la pandemia, por protección a la vida, dejamos de asistir presencial y continuamos de una manera que la Constitución no nos lo permitía, hacerlo virtual, hacerlo remoto. Sin embargo, ese ejercicio salió muy bien y mire, logramos sacar proyectos que mantuvieron activa la legislatura, pero también el proyecto de vacunas, que hoy es ley de la República, que gracias a eso, a ese proyecto, el Estado puede invertir en medicamentos o vacunas que están apenas en proceso de investigación. En ese momento, lo hicimos con la estrategia COVAX.
Representante, mire, si usted quiere lo llamamos otro día y hacemos un análisis sobre la pandemia en Colombia y en el mundo, que me parece un tema relevante, interesante.
Es pertinente, Julio,
sí, perfecto. Pero es que hoy no lo estamos llamando para hablar sobre un tema eminentemente médico y científico. Ese no es un tema político, el manejo de una pandemia. Es un tema científico. Y hasta donde yo entiendo, pues esa no es su experticia, pero igualmente, un día lo discutimos. Hoy lo estamos llamando es porque usted acaba de decir que firmó una propuesta que usted sabe que es inconstitucional, pero que debe ser prioritaria porque compromete la vida de los colombianos. Por eso vuelvo a la pregunta de Lucas, que tiene una respuesta fácil. La razón por la cual usted está firmando un proyecto que usted mismo dice que es inconstitucional, ¿es por cuenta de la pandemia que vive Colombia, sí o no?
Claro, y mire, por eso yo el 19 de julio del 22, si esto pasara, porque este proyecto se inicia una discusión, si, de acuerdo al comportamiento de la vacunación, este proyecto tiene vida o no. Si la vacunación es un éxito, yo creo que eso no tiene pertenencia a ese proyecto. Pero si esta vacunación no funciona, la vida es lo prioritario. Mire, nosotros el 19 de julio del 2022, yo particularmente renunciaría al Congreso de la República y entraría quien sigue en la lista.
Pero ya quedó claro, digamos, su argumento, y es que para usted amerita cancelar las elecciones del año 2022 si la pandemia sigue haciendo estragos en Colombia. Pero quiero preguntarle al doctor Gilberto Toro. Doctor Toro, ustedes, ¿con qué constitucionalista construyeron ese proyecto de acto legislativo? Porque si les soy sincero, no he encontrado a uno solo que diga que lo que ustedes incluyen en ese articulado de ampliar los periodos de los actuales congresistas, del fiscal, del presidente, del procurador, del contralor, de etcétera, pues eso es abiertamente inconstitucional. Por eso quiero preguntarle, ¿qué constitucionalista los asesoró a ustedes y quién, y si nos puede dar su nombre?
Bueno, discúlpeme, es que no estamos hablando de un proyecto de ley. Estamos hablando de un proyecto de acto legislativo.
Pero por supuesto, pero los proyectos de acto legislativo también pueden sustituir la Constitución, y cuando lo hacen se caen la Corte Constitucional, y ampliar los periodos que ya iniciaron, la Corte ya ha dicho en más de una oportunidad que eso sustituye la Constitución. Por eso la pregunta es muy sencilla. ¿Qué constitucionalista los asesoró a ustedes en la elaboración de este proyecto?
estamos pretendiendo que el Congreso de la República, como constituyente delegado, ejerza esa función que le dio la misma Constitución y que, cumpliendo con los requisitos, con los parámetros que establece la Constitución, pues haga una reforma de unos artículos que tienen que ver con esta propuesta que estamos haciendo. Entonces nosotros no estamos proponiendo un proyecto de ley que va contra la Constitución, no, estamos proponiendo reformar la Constitución.
Sí, pero le repito,
una de las vías que está establecida en nuestro Estado de Derecho.
¿Cuál es ese asesor, ese constitucionalista que vio el proyecto, que vio el articulado y dijo, adelante, esto no sustituye a la Constitución? Porque es que toca no uno, sino muchos artículos de la Constitución del 91.
Pues es que la Federación Colombiana de Municipios y otras personas o entidades que han participado en esto tienen muchos asesores. Yo no,
pero
no veo,
¿me puede mencionar el nombre de algún constitucionalista consultado por ustedes que hubiera dicho adelante con eso? De uno. Mire,
la respuesta que usted quiere es muy fácil obtenerla. Si se aprobara este proyecto, tal como lo hemos presentado o parcialmente como lo hemos presentado, la misma Corte lo va a revisar y será la Corte y los verdaderos constitucionalistas encargados de proteger la Constitución, pero los que digan es, si se cumplió o no.
Es decir,
con la de,
doctor,
con
ustedes elaboraron ese proyecto sin que pasara por la lupa de un constitucionalista, de un abogado experto en temas de la Constitución.
Nosotros normalmente lo que hacemos, lo hacemos en equipo, tenemos un equipo bastante bueno, y obviamente hay personas que pueden estar de acuerdo, otros que no están de acuerdo, pero lo que estamos presentando es un proyecto de acto legislativo para reformar la Constitución, buscando fines que realmente le permitan al Estado colombiano cumplir con su propósito. Un propósito que no se está cumpliendo, porque, repito, nosotros estamos cambiando cada 4 años mandatarios que son realmente, deberían ser realmente gerentes de las empresas sociales más importantes que tiene el país, pero que además no pueden trabajar de manera cómoda, con los recursos suficientes durante los 4 años, porque es que además se les interviene para que no puedan trabajar a través de leyes como la ley de garantías. Y adicionalmente, los planes de desarrollo no se pueden ejecutar 100% porque ellos pretenden arrancar uno que debería ejecutarse en 4 años, pero a los 2 años se cambian.
Eso ya usted no lo explicó, doctor Toro. Esa parte usted ya no la explicó. Muchas gracias. Voy con el representante Sabaraín, a quien quiero preguntarle si no le parece un descaro con los colombianos, con sus electores, con los electores de todos sus compañeros en el Congreso, con quienes no votaron por él, con quienes no votaron por el presidente Duque, pero también con quienes votaron por el presidente Duque, así, a través de este camino, buscar cambiar las reglas del juego cuando este ya empezó. ¿No le parece un descaro, representante Sabaraín, atornillarse 2 años más en el Congreso de la República con una excusa como la que usted nos acaba de dar, que es la de la pandemia?
Julio, la vida, es que parece que no interpretáramos lo que está sucediendo en el país, en el mundo. La vida prioritaria.
Claro, la vida prioritaria, perdóneme, representante, en los Estados Unidos hicieron elecciones de presidente. Allá se vota por correo, pero también hay voto presencial, y muchas personas salieron a las urnas el día de las elecciones, representante.
Imagínese usted en Colombia cómo haríamos, que es un país más rural, cuando nosotros tenemos el ejercicio electoral, cómo invitamos, convocamos personas a una reunión para explicarles nuestras propuestas, padeciendo la posibilidad de que se contagie la persona, con que fallezca la persona, y nosotros mismos estamos en posibilidad de fallecer en una campaña. Es que el tema es dramático, usted no lo está sintiendo porque no lo vive.
O sea, el lío para usted, representante, es que no puede hacer campaña, no puede salir, no puede reunir multitudes, no puede salir a hacer algún evento multitudinario, y entonces, como no puede hacer campaña, entonces que no hagamos elecciones y extendamos el periodo a todo el mundo.
No es posible que los mensajes que se les va a transmitir a la gente les llegue. Nosotros tenemos un país bastante rural. Nosotros las comunicaciones no es lo que tiene usted aquí citadinamente, no, señor. Es la parte rural en donde es muy difícil llegar con las comunicaciones. llevar el mensaje político que se le pueda llevar a las personas. Esto es igual para todos. Y mire, y lo estamos diciendo, nosotros renunciaríamos el 19 de julio del 22. Entrarían otras personas. Esto
es entrarían otras personas de la misma lista en la que usted está.
Bueno, pero
si usted está partiendo del principio, representante, de que lo que votaron los colombianos en el año 2018, pues con usted o sin usted, pero seguirá hasta el 2024 a través de este proyecto.
Julio, el ejercicio de la política no se puede deslindar de la salud. Es primordial la salud, Julio. Usted tiene que interpretarlo. Usted escucha porque hay unos bodegas sobre esos temas de las redes, pero la realidad, cuando uno va y averigua, la gente no quiere salir a reuniones, la gente no quiere, está temerosa. ¿Cuántas personas cerca de nosotros no han fallecido? Es que el tema, mira, ayer en Colombia hubo 130 fallecidos, de pronto ninguno cerca de usted ni mío, pero conocidos seguramente que sí. El tema es dramático, Julio. No podemos decir que no, hay que modificar la Constitución, y esa modificación la podemos hacer nosotros. Nosotros podríamos hacerlo con este acto legislativo. Este es el ejercicio que estamos haciendo, lo estamos haciendo por todos. Es que cuando usted hace una reunión, la posibilidad de que se infecte muchas personas y usted mismo es real. La pandemia es una verdad, estamos teniéndola todos los días.
Ya, mire, don Gilberto, yo voy como casi en la misma línea de la pregunta de Juan Pablo, porque es que más allá de todo lo que ya nos ha explicado usted, ¿a usted no le parece, don Gilberto, que esto es un golpe a la democracia y la gente votó por los alcaldes, por los gobernadores y demás por un periodo de tiempo, y cambiar la Constitución, cambiar las reglas de juego a mitad del periodo no nos lleva simplemente a una dictadura?
Aquí también hay una discusión de fondo. Somos un país que, bueno, país no, hay muchas personas que en este país, y entre ellas seguramente algunos de ustedes los periodistas, que piensan más en la forma que en el contenido. A mí me gustaría que hiciéramos una encuesta, es decir, la gente vota para que una persona esté determinados meses en un cargo, o vota porque le convenció que su programa de gobierno, que va parte de la base de que conoce sus necesidades, que desde la administración municipal o departamental va a tratar de solucionarle esos problemas, que es lo que le afectan a la gente, vota por un periodo, o vota porque le solucionen los problemas. Y entonces nos enredamos.
Don Gilberto, pero es que los que están más enredados son ustedes, don Gilberto. Es que esta entrevista mide perfectamente la falta de seriedad de la propuesta. Usted no ha podido darnos el nombre del constitucionalista que le dijo, óigame, señores municipios, adelante con esa idea. No ha podido dar un nombre. No ha dado el nombre de un exmagistrado que esté de acuerdo con usted. No lo pudo dar. Usted dice que son unos asesores que tienen los municipios. Pero al mismo tiempo, su socio en el Congreso no está hablando de lo que usted está hablando. Está diciendo que es que a él le preocupa que no pueda hacer campaña por la pandemia. Y mientras tanto, el mundo entero está apostándole a una vacunación que ha disminuido ya exitosamente los contagios en todo el mundo, con las dificultades que tenga la vacunación. Pero los números están disminuyendo notablemente en todo el mundo. Y resulta que en Colombia, por un lado están los municipios, que tienen una explicación de la conveniencia para los planes de desarrollo y el cumplimiento. El Congreso, no, es que estamos preocupados por la pandemia. Y ni quiero pensar cuál es la razón para extenderle el periodo al registrador, ¿no? Porque qué casualidad, ¿no? Que sean los grandes operadores políticos que están en las IAS incrustados los que estén de acuerdo también con que, ¡ay, qué rico!, otros 2 años. Óigame, sean serios. Y ahora, no, que es que eso es un cuento de unas bodegas. ¿Cuáles bodegas? Yo no pertenezco a ninguna bodegas y me parece una irresponsabilidad lo que están haciendo ustedes dos. Cada uno va por un camino distinto. ¿Por qué no hacen una propuesta para que se cumplan los planes de desarrollo y no tengamos que estar registrando todos los días que un alcalde se robó la plata o que un secretario de Hacienda se robó la plata? porque no se comprometen con eso. Pero eso que están presentando ustedes, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza, ni va a ir para ninguna parte, porque vamos a presentar hoy los conceptos constitucionales en donde hay unos congresistas que están pensando en ellos. Cada vez que se habla de tocarles el sueldo, inmediatamente se meten todos debajo del pupitre. Pero cuando es para beneficio de ellos, unos, ahí sí aparecen, como lo estamos escuchando hoy. Absolutamente penosa la explicación. Yo pensé, don Gilberto, que ustedes tenían algo de fondo. No tienen nada. Esto es un globito que lo único que está haciendo es ayudarle a la campaña de un candidato presidencial. ¿Ese es el que ustedes le tienen tanto miedo? Con esto se está beneficiando brutalmente, porque a la gente le cae muy mal la marrulla. Actuar desde la tiniebla del Congreso, pasarle la mano a los magistrados como para que ellos queden contentos, involucrar al presidente que ha dicho que él se va el 7 de agosto, pero lo metieron también, porque ustedes lo que están pensando es en ustedes, en los alcaldes que saben que no van a lograr nuevamente su propósito de no haber ejecutado sus planes de desarrollo y de gobierno. Penoso espectáculo para la democracia. Don Gilberto, una feliz mañana y no le deseo suerte con este proyecto que es absolutamente penoso. Gracias por atendernos, Julio, don Gilberto.
Julio, no abuse de su autoridad en el micrófono. Usted acaba de hablar e incluso hasta insultar y nos corta y nos saca. Pues si es así, no hay problema, no volvemos a hablar, o por lo menos yo no. Pero lo que sí creo es que usted, con la profesionalidad que lo ha caracterizado, sí debería dejar cerrar con lo siguiente. Hay que mirar bien el proyecto, porque usted acaba de hacer una acusación muy grave sobre, por ejemplo, los salarios de los congresistas, y estamos proponiendo que se congelen por 10 años. Entonces, ¿y por qué estamos...?
Muchas gracias. ¿Qué beneficio? ¿Y por qué no propone que se rebaje el sueldo? Más bien.
Es que congelarlo es rebajarlo, porque no lo van a poder seguir subiendo durante los próximos 10 años.
Es que a lo mejor por cuenta de esto no los van a elegir otra vez. Más bien piensen en eso. Es que ustedes están viendo pasos de animal grande con toda la razón, pero a eso se le enfrenta es con acciones decididas contra la corrupción. Y esta es una acción que demuestra lo contrario. Lo contrario. Yo creo, don Gilberto, que usted debería, así no crea mucho en la opinión de los colombianos, porque ustedes están diciendo que son manipulados por nosotros, escúchelos hoy, que tendremos 7 horas para conocer sus opiniones.
Pero venga, Julio, porque si hay un tema antes de despedir al doctor Toro que es importantísimo y que es un artículo que abriría la puerta a que sus afiliados, los alcaldes del país y también los gobernadores pudieran reelegirse inmediatamente en el año 2024, cosa que hoy está prohibida por la Constitución. Eso, doctor Toro, ¿qué tiene que ver con todas las razones que usted nos ha dado en estos micrófonos para presentar ese proyecto? Ese pareciera ser más bien un dulcecito para sus afiliados.
No, es precisamente resolverle una inquietud de las que planteó Julio. Y es precisamente como lo que nos interesa es que los alcaldes trabajen y dejen la huella en el desarrollo y en el bienestar. Esto, la gente que los eligió, pues obviamente sí es, que tenga la oportunidad de una reelección.
Pero eso sí es legislar absolutamente en causa propia, porque los señores que a usted hoy le pagan el salario en la Federación de Municipios, los alcaldes que hoy están en el cargo, pues usted simplemente abre la puerta a cambiar la Constitución y que los señores no se queden 2, sino 4 años más en el cargo.
Pero si lo hemos venido proponiendo hace 20 años. Eso lo hemos propuesto y ustedes me lo han dicho, que es que yo lo saco cada 4 años que para darle dulce a los... No, es que estamos convencidos de que eso es necesario y esta reforma pretende ser una reforma integral que toque todas las ramas del Estado y nos ponga en función de ejercer una buena gobernabilidad.
Esto es increíble, Lucas. Oyó el otro argumento que tiene, dice, no, es que ustedes no se fijan en el fondo. Miren el contenido. Es que a la gente no le importa porque la gente sí votó, pero eso que haya votado por un periodo, eso no importa. Porque si lo están haciendo bien, la gente queda feliz con que su alcalde se quede. O sea, concepto de manejo de la democracia, pero arcaico.
Las elecciones no son un tema, no hay un tema más de fondo en el mundo democrático que una elección a la que el señor Toro se refiere como un tema de forma. Pero venga, Julio, y una curiosidad. Doctor Toro, si Gustavo Petro fuera hoy presidente de la República, ¿usted también estaría promoviendo la ampliación del periodo de 2 años?
Yo lo que he escuchado es que hay quien puede ser el personaje del que ustedes están hablando, que ya dijo que si él era elegido necesitaría 3 periodos para poder consolidar su proyecto político. Entonces, no Pero entiendo.
La pregunta es muy fácil. ¿Usted, si Gustavo Petro fuera hoy presidente, también estaría proponiendo que se le ampliara el periodo 2 años más?
Y nos hubiera afectado la pandemia como nos está afectando. Y necesitáramos que realmente los actuales gobernantes cumplan, pues, lo estaríamos proponiendo. La doctora Claudia López se beneficiaría con la posibilidad de una reelección o de saltar de su cargo a una candidatura presidencial.
Es que ¿usted de dónde saca que una persona que votó por un periodo, usted se lo puede cambiar por pandemia o por lo que sea? ¿De dónde saca usted que un periodo por el que votó una persona se lo puedan cambiar? Simplemente porque es que llegó una pandemia. Por favor.
Una pandemia que ha afectado el mundo entero.
Sí.
Una pandemia que tiene en este momento a Brasil en una de sus...
¿Usted conoce algún otro país en el mundo democrático en el que se haya hecho esto? Uno.
Pero
doctor Torres, es que la pregunta es fácil. Un solo país de los cientos que hay en el mundo, un solo país con una democracia seria que haya propuesto algo como lo que ustedes están proponiendo hoy en Colombia.
En ningún país del mundo, excepto en Haití y en Colombia, hay periodos de 4 años sin reelección.
No, pero es que esa no es la pregunta, lo que estamos hablando.
Y por lo tanto, el tema de la gobernabilidad, de la posibilidad de que los mandatarios cumplan con sus programas de gobierno, le respondan a las expectativas de su comunidad, están garantizadas porque en esos sistemas la democracia sí está consolidada.
Doctor Toro, en España hicieron elecciones, en Cataluña, por ejemplo, en medio de esta situación. En los Estados Unidos hicieron elecciones en medio de esta situación. En Ecuador, en medio de la pandemia, han hecho elecciones. En Ecuador. ¿Usted me puede decir qué nos hace a nosotros tan diferentes frente a Ecuador? No hablemos de Estados Unidos, no hablemos de España. Ecuador, para decir que no podemos hacer las elecciones el año entrante.
Los calendarios electorales allá los conoce, Julio.
Doctor Toro, le estoy preguntando, ¿cuál es la diferencia tan grande entre Colombia y Ecuador, donde hicieron elecciones presidenciales, donde tendrán segunda vuelta el mes entrante? ¿Y por qué razón allá sí y acá no?
Porque nosotros lo que estamos buscando es que haya elecciones pero unificadas.
No, señor, usted hace un instante estaba diciendo, y también fue
al fin representante, estaba por el plan de desarrollo, por la pandemia, porque están unificadas. Oye, ¿por qué no hacen una reunioncita con los constitucionalistas esos que tienen y se ponen de acuerdo con una idea, una sola idea? Porque es que no le pegan a una sola que tenga sentido democrático y respetuoso de nuestra Constitución. A mí me da pena, pero es que llevamos ya 40 minutos con esta conversación que no va a llegar a ninguna parte, porque simplemente quienes han votado este globito lo votaron sin conocer de qué lo llenaban. Todavía no saben qué hay dentro del globo. Don Gilberto, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Gracias, Julio, por la réplica.
Don Armando Sabaraín, muchas gracias por atendernos y mucha suerte con su proyecto.
A usted, pero decirle que la pandemia usted está dándole un sentido como si no tuviera la importancia que realmente hoy se está teniendo. Estamos nuevamente con unos picos que usted los tiene ahí, porque usted conoce perfectamente lo que está sucediendo en el país. Nosotros no podemos desconocer eso. Los temas de salud, nosotros seríamos los que iríamos al convocar personas a alguna reunión a generar más infecciones para la gente, más capacidad de mortalidad. Nosotros tenemos que ser responsables en esto y por eso considero que podríamos intentar reformar la Constitución. Un tema que el Congreso podría presentarlo, y como les dije inicialmente, yo renuncio el 19
de julio del 22, yo no me beneficiaría con un solo día de la prórroga si se llegara a dar. Ahora, si lo de la vacunación es exitosa, este proyecto deja de tener pertinencia y nosotros lo consideraríamos así, pero hoy consideramos que es pertinente, que podremos intentar que lo conozcan mejor el país y que no nos dé temor presentarlo con la fuerza de la verdad que tenemos.
El representante, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
A usted.
Bueno, vamos a mirar un poquitico los firmantes, Lucas, porque hay unos que firmaron y no se entiende el nombre. ¿Cómo será la solidez de la propuesta?
No, pues es que usted se imaginará que había más de uno interesado en que no se supiera que había firmado ese proyecto, y hay que decirlo, más de la mitad de las firmas son absolutamente ilegibles. Por eso todos los datos que le voy a dar en este momento pues no corresponden a la totalidad de los congresistas que firmaron esa iniciativa. Estamos hablando de representantes a la Cámara. Pero le tengo los nombres de varios de ellos. Buenaventura León, Partido Conservador.
Un segundo, Lucas. Sí. ¿Recuerda usted más o menos cómo le fue a Buenaventura León en las elecciones?
Julio, me tiene que dar unos minuticos, me toca revisar las votaciones. Deme 5 minutos y le doy la votación de cada uno de los firmantes.
Exactamente, porque me dice un oyente que es posible que la mayoría de los que firmaron tengan su reelección embolatada.
Listo, vamos a revisar.
Pero para eso hay que mirar, y vamos hay que la mirar las votaciones. Inmediatamente, espéreme, Lucas, porque hay noticia, hay respuesta en la Casa de Nariño. Camila, ¿qué dice la Casa de Nariño sobre el flamante proyecto?
Julio, lo que nos han dicho desde la Casa de Nariño es que el tema ya ha sido aclarado y que el presidente Iván Duque ha manifestado en varias oportunidades que su periodo termina el próximo año. El gobierno nos remitió a una mención que hizo el presidente el pasado 26 de febrero durante la cumbre de gobernadores que fue en el Meta. Escuchemos.
Es en equipo, como siempre, trabajaré con ustedes. Y hasta el último día de mi gobierno, el 7 de agosto del año 2022, me tendrán a su lado, en los territorios y no en los escritorios. Me tendrán construyendo con ustedes agenda, trabajando y resolviendo, buscando opciones.
El gobierno insistió en que este proyecto no es de su autoría, que ya se ha presentado en varias legislaturas y que no está en su agenda legislativa.
Julio, pero sobre eso sí vale la pena señalar algo.
Con todo respeto, esa no es la pregunta.
Exactamente,
Camila.
Es que ahí el presidente está hablando, Julio, de su periodo. Y efectivamente, a hoy, 18 de marzo del año 2021, el periodo del presidente termina el 7 de agosto del 2022. Pero si llegaran los congresistas y le cambiaran el periodo, entonces él no diría nada y no va a haber ningún tipo de expresión del gobierno rechazando la iniciativa. O sea, el presidente planta en que a él lo eligieron para el 2022, pero si desde el Congreso le cambian las normas, entonces, ¿boca que usa? ¿No dirá nada el presidente de la República?
No hay boca que usa. La boca que usa es que está con el proyecto. Si sigue con la boca cerrada, es que no le incomoda que le alarguen su proyecto, su proceso, su permanencia en la Casa de Nariño 2 años. Él lo que tiene que decir es si está o no está de acuerdo con este proyecto.
Mire, Julio,
le tocaría meterse con los congresistas,
con
las cortes,
la Contraloría, la Procuraduría.
Exactamente. Pero ahí el presidente no puede sacar una grabación que en ese momento estaba en otro contexto. Esa es una grabación donde él está hablando sobre que estará hasta el último día con la gente en sus regiones y no en los escritorios. Pero yo lo que quisiera oír es al presidente o a su ministro de Interior diciendo,
Julio,
¿qué piensan de este proyecto?
Julio, es que a propósito del ministro del Interior, que nos digan la verdad, porque varios congresistas nos aseguran que el ministro del Interior ha estado moviendo este proyecto desde antes que comenzara la legislatura, pero cuando lo tenemos acá al aire, cuando lo tenemos en los medios y le preguntamos si lo apoya, evade la pregunta,
no,
la ha evadido, se la ha evadido a Lucas, se la ha evadido a usted, pero los congresistas nos aseguran que él lo está moviendo. Entonces, ¿por qué actúan por debajo de cuerda y luego salen con una grabación que no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero de frente no rechazan el proyecto? ¿No será porque el ministro sí lo está moviendo entonces allá, como dicen los congresistas?
Mire, Julio, yo se lo pongo así. Uno muchas veces va a una fiesta y en la fiesta uno dice, hasta las 12 me quedo y me voy para la casa a descansar. pero llegan las 12 y uno se da cuenta que las condiciones están dadas para quedarse más tiempo y se queda hasta el amanecer. Entonces, si uno dice, me quedo hasta la medianoche, y luego dice, así me cambian las condiciones, yo me voy y no voy a aceptar quedarme, es muy distinto a decir, no, yo quiero,
yo veré. No es un proyecto menor. Óigame lo que propone el proyecto como para que la Casa de Nariño mande una grabación de febrero. El proyecto es de anoche, no de febrero. Y lo que pretende es cancelar las elecciones del año entrante.
Pero
cancelar un proceso electoral. Alargar hasta el 2024 el periodo del presidente, de los congresistas, del fiscal, de la procuradora, del contralor, de todas las cortes, de todas las IAS, registraduría, defensoría, de toda esa vaina. ¿Y no le merece un comentario que eso no es conmigo?
Wow. No, anoche nos insistieron fuentes de Casa de Nariño, Julio, que no se necesita pronunciamiento del gobierno nacional o particularmente el presidente.
No, es que
porque ya ha dicho esto, y dos, porque no es iniciativa del gobierno.
Que manden el trino que casó Félix, Julio, del señor Iván Duque hace varios añitos, en el 2014, en donde decía, el tema no es alargar el periodo presidencial, sino ser capaces de ejecutar con eficiencia durante 4 años. Repito, ese fue el mensaje que puso.
Todo eso es respetable, todo eso es respetable, pero
lo vuelven a poner ahorita.
Pero para entonces no estaba este proyecto.
Exactamente.
Opinen de este proyecto que se conoció anoche, no hace 4 años, 6 años, ni en febrero. Anoche, ¿qué opinen de este proyecto? Cancelar las elecciones es. ¿Están de acuerdo? ¿Cancelar las elecciones?
Y que y que no salgan con el argumento de la entrevista de Gustavo Petro diciendo que él necesita 3 periodos, porque es que hay una diferencia. Gustavo Petro en este momento es un senador de la República con aspiraciones presidenciales. Él no está en el gobierno, él no es el presidente.
Él tiene que volver, Gustavo Petro, en este momento para las elecciones. Y quedarse callado. Le están haciendo la campaña, pero completica. Si Gustavo Petro se queda callado, entre todo esto que estamos oyendo, lo eligen.
Julio,
si todo esto era por el miedo a Gustavo Petro, les está saliendo el tiro por la culata.
Y hablando de Gustavo Petro, acaba de haber trino del senador de Colombia Humana sobre esa revelación de la W, el proyecto de unificación de periodos. Dice lo siguiente: se aprestan a dar un golpe de Estado. Eso no se responde simplemente en el Congreso. Un golpe de Estado se enfrenta en las calles con el pueblo movilizado. Hay que convocar en todos los departamentos las juntas democráticas para dirigir la movilización. Las organizaciones sociales, sindicales y políticas democráticas sin sectarismo deben coordinar los planes de acción de la movilización popular. No pasa.
Exacto. Y Lucas, entonces, traducción de ese trino para el honorable congresista Sabaraín, que está tan preocupado por la pandemia, está preocupadísimo por la pandemia. Pues el mundo entero está preocupado por la pandemia. ¿Qué va a decir el doctor Sabaraín cuando en la Plaza de Bolívar haya 10.000 personas? O que haya 5.000 personas en una calle de Medellín, o que haya 2.000 en Barranquilla. ¿Eso no le preocupa?
Y por más que el doctor Sabaraín diga que va de que él sí renuncia el 19 de julio del año 2022, el pedazo de demanda de pérdida de investidura que viene para todos y cada uno de los congresistas que firmaron ese proyecto no tiene nombre.
Miremos la pandemia en cifras, por favor. Por regiones.
Sí.
Ayer tuvimos un día malo